bienvenidos a Minería y Energía Sustentable, un espacio donde Mijael Tile y Rodrigo Mercado traen una mirada directa, clara y sin filtros sobre dos de los sectores más importantes para la economía de nuestro país. Una presentación de Red Combined Consultants, consultora boutique de ingeniería de minas. Entregamos soluciones a medida para su operación. Y ahora es momento de explotar las riquezas de nuestros recursos en Minería y Energía Sustentable.
Bienvenido y bienvenidas a un nuevo programa de Minería y Energía Sustentable. Hoy día no está mi colega Rodrigo Mercado, pero estamos los dos aquí, va a ser un programa muy entretenido. Hoy día nos acompaña Juan Pablo Pallero, director del área de energía de INACAP. Así que estoy muy contento, y estamos, digo, por la radio, de tenerte acá en este programa, hablar de algo tan importante como energía, formación, minería. Así que va a ser un tremendo programa nuevamente para todos nuestros auditorios y auditoras de todo Chile. Así que bienvenido, Juan Pablo.
Muchas gracias, Mijael. La verdad, nosotros desde INACAP es súper importante el estar acá, trayendo este mensaje que, como bien lo dijiste, mezcla varios aspectos. El primero tiene que ver obviamente con el consumo de energía y con la importancia que tiene para el desarrollo del país el consumo de energía, pero por otro lado el capital humano, ¿cierto? Imagino correcto. Que vamos a hablar también de todas esas brechas que hoy día tenemos en ese contexto.
Sí, de todas maneras, ¿no? Y así que entremos en materia, Juan Pablo. Yo creo que lo primero, conversaba un poco antes del programa de dónde vienes, cuál es tu formación, para que nuestros auditores sepan, ¿cierto?, todo el background y conozcan un poco cómo tú llegas a algo tan importante como INACAP, que se preocupa, o sea, aparte que el tema energético es importante, pero preocuparse de la formación de chilenos y chilenas que van a estar relacionados en una buena medida a minería, o a energía por supuesto, pero a minería también, es algo súper relevante. Así que cuéntanos un poquito cómo el trayecto y qué te motiva para finalmente estar en la formación de personas, que me parece súper interesante.
Sí, bueno, hace ya 17 años partí estudiando, bueno, algo probablemente no tan relacionado, ¿eh? Pero siempre me metí y estuve vinculado a las energías renovables, y con eso entré también al mundo de la energía. Estoy hablando por allá por el 2007, 2008, cuando recién estábamos empezando a hablar de energía solar, o sea, y cuando hablábamos de energía solar térmica, ¿cierto? Cuando la gente veía los paneles solares como un apoyo térmico para el agua caliente, ¿cierto?
Exactamente.
Ni siquiera estábamos adentrándonos a lo que hoy día es, por ejemplo, el desarrollo fotovoltaico. Y bueno, pasé por varias organizaciones, estuve trabajando en la Agencia de Sostenibilidad Energética, estuve 12 años como jefe de la industria, donde ahí desarrollamos un montón de programas también, ejecutábamos políticas públicas para la transición energética. Okay, pero una de las cosas que siempre me llamó la atención, Mijael, fue la docencia. Y mientras trabajaba de día, en la noche estuve mucho tiempo haciendo clase en educación TP, en programas de pregrado, en programas de posgrado también, en distintas universidades. Y siempre me llamó la atención, fíjate. Y siempre vi...
¿Y asociado a energía
Siempre energía, siempre energía. Ahí descubrí que, bueno, mis dos pasiones eran justamente la energía, pero también el cómo yo podía contribuir a la formación de capital humano especial lista para poder enfrentar los desafíos energéticos, sobre todo que el país hoy día está enfrentando y que van a ser vitales para poder llegar a ser en algún momento un país desarrollado.
No, buenísimo. Me encantó la palabra pasión. Yo creo que cuando uno tiene pasión por algo, además lo hace mucho mejor, y con las personas que tú interactúas sienten esa pasión. Entonces, estoy seguro que tus alumnos, cuando vean este programa, van a decir, pucha, qué bueno aquí nuestro profe hablando y motivando y haciendo una labor tan tan buena.
Espero. Uno siempre, yo creo que el mejor pago para un profesor siempre es el recibir esos buenos comentarios y ese buen feedback de los estudiantes. Qué ahora, bien. Cada vez ya en este cargo más alejado de las clases, pero siempre, porque estoy abordando básicamente el desafío de la formación de capital humano desde otro aspecto, obvio, ¿cierto? Y sobre todo hoy día, Mijael, cuando hablamos, por ejemplo, de la formación técnico-profesional, nos damos cuenta que es básicamente el camino para poder entregar herramientas concretas, por ejemplo, para producir desarrollo, para producir movilidad social. Sin ir más lejos, en INACAP hoy día más del 94% de nuestros estudiantes tiene empleabilidad real y pertinente en lo que estudió. Claro. Y eso es algo que nadie más lo hace. Y nos damos cuenta, Mijael, y esto es súper, súper importante. Hoy día cuando vemos, por ejemplo, que hoy día estudiantes de carreras técnicas o profesionales sin licenciatura que salen de INACAP terminan teniendo una mejor situación y un mayor desarrollo, tanto económico, social, ¿cierto?, que profesionales que salen de carreras convencionales, por ejemplo, universidades.
Sí, bueno, eso, claro, yo creo que eso es algo importantísimo, yo creo que es un dato importante para nuestro auditorio de Toras, que muchos piensan que si no tienen una carrera universitaria, están de alguna forma fritos y no tienen posibilidad de desarrollo. Y la verdad que no. La verdad que efectivamente, yo creo que más que nunca, hoy día las carreras técnicas profesionales son lo que más va a apalancar, en mi opinión, de poder tener un buen desempeño, de poder manejar y poder reparar, instalar, pensar todo lo que es lo equipamiento, tecnología,
y sistemas que están presentes
y tiene que ver con hacer el trabajo también en forma productiva, ¿cierto? Y sin formación eso no funciona.
Así es.
Y yo creo que todavía nosotros tenemos, como Chile, una brecha importante en productividad, fíjate. Si comparamos la productividad en Chile con, y voy a hablar de Latinoamérica para no solamente perfecto hablar de Chile, con respecto a la productividad en la minería, al menos, donde me tocó hacer un estudio con 29 compañías, la productividad en Chile es la mitad o menos de lo que puede hacer en Canadá. Sí. Y la verdad que me atrevería a decir que la hipótesis detrás de eso es falta de capacitación y de formación técnica profesional. Y realmente ser un experto que, a la vez, cuando necesitas, tienes personas que están más formadas y necesitas entonces menos ayudante, menos cosas, eres más productivo, obviamente tienen otra compensación además. O sea, yo creo que esas carreras en el futuro van a tener mucho más potencial de crecimiento que las carreras universitarias.
Sí. ¿No? Y ahí hay un dato que...
No sé si tú puedes corroborar o refutar.
De todas maneras, yo comparto la idea de que Chile hoy día es un país poco productivo. Varía un poco dependiendo de las empresas, pero en general, si lo llevamos y nos comparamos con países, por ejemplo, de la OCDE, nos damos cuenta que nuestro nivel, ¿cierto?, de productividad y por ende de competitividad es mucho más bajo. Y sobre todo, Mijael, cuando tenemos energía cara y cuando demostramos que Chile todavía es un país que para crecer económicamente más necesita consumir más energía. Y eso es algo que los países desarrollados no entendieron hace mucho tiempo, y la brecha que tenemos hoy día, ¿cierto?, en materia de productividad y competitividad respecto del uso de energía está es gigante, es abismal todavía.
No, y eso también es otro dato importante, porque en la medida que somos más productivos con profesionales que pasaron por la institución, por INACAP, por ejemplo, las empresas más productivas van a tener mejores costos, por lo tanto, si tienen mejores costos, van a poder explotar nuevos yacimientos que con la productividad actual no se pueden desarrollar. He visto muchas discusiones en toda mi carrera. He visto muchas discusiones donde las empresas siempre están: ¿aprobamos este proyecto o no lo aprobamos? Y en realidad lo podemos aprobar solamente si podemos ser más eficientes, porque ya las leyes cada vez bajan.
Sí.
Entonces, es más, la productividad va a significar al final poder crecer, y al crecer vas a necesitar más personas. Entonces, no es que al final necesites menos personas. La idea es como llegar a todo el potencial que tiene este país.
De todas maneras, y de hecho, por ejemplo, tal y como comentábamos hace un rato, la inteligencia artificial, por ejemplo, hoy día desde INACAP estamos trabajando de manera muy intensa en cómo poder incorporar dentro de los programas de estudio la inteligencia artificial como una herramienta más que nos permita entregar, ¿cierto?, un mayor potencial o potenciar los perfiles de egreso que tenemos de nuestros estudiantes. ¿Y por qué te lo comento? Porque el día de mañana, ¿cierto?, ya la automatización va a hacer que probablemente se requieran menos profesionales, o que el rol que hoy día los profesionales tienen, los técnicos tienen, cambie. Y eso, desde el punto de vista de la formación, hay que entenderlo, y no solamente entenderlo, sino que hacerse cargo, y hacerse cargo de manera responsable. No estoy diciendo que hoy día, el día de mañana, las profesiones o los técnicos o los profesionales vayan a quedar sin trabajo, pero hay procesos de reskilling o hay procesos, ¿cierto?, que tenemos que cuidar para poder asegurar que esa productividad y esa competitividad que tú mencionabas hace un rato, digamos, se mantenga.
Bueno, hoy día, o sea, yo cuando veo en mi vida propia profesional de consultoría, de además de distribuidor de esta tecnología y otras cosas, cuando yo veo cómo la inteligencia artificial me ha ayudado a ser más productivo, a hacer muchísimas más cosas de mejor calidad en menos tiempo, a mí en el fondo la duda, o sea, la cosa es cómo, y eso ocurrió en un periodo muy corto. Sí, yo diría que estos son los últimos 12 meses o 18 meses. Estamos hablando de un periodo muy, muy corto en que el mundo está cambiando. ¿Cómo lo hace INACAP para cómo lo hacen ustedes para subirse a esa transformación? Es más, yo creo que no es solamente INACAP, yo creo que todas las empresas les cuesta mucho más. Yo que no estoy, yo que tengo en el fondo mis propias empresas, entonces puedo hacerlo muy simple, pero cuando estás en organizaciones más grandes, ¿cómo rompes esa? O sea, yo creo que es un desafío tema, gigante. Pero ¿qué recetas tienen ustedes?
Yo, un poco, ¿cómo abordamos esto en INACAP? Yo creo que en primer lugar es la toma de conciencia, es saber dónde estamos, es saber dónde queremos ir y qué tenemos que hacer para eso. Y cuando digo, digamos, dónde estamos o qué etapa estamos viviendo, eso no es algo banal, no es algo simple, porque implica mucho análisis, mucho razonamiento, implica el proyectarse a escenarios que probablemente no estaban ni siquiera en ningún tipo de planificación. ¿Te das cuenta?
Entonces, seguro que no. O sea, los planes hace tres años atrás, seguro que no estaban proyectando lo que íbamos a estar viviendo hoy día con el uso de todas las herramientas de inteligencia artificial, que son impresionantes, y todos los días salen cosas nuevas.
Y ojo, que ese proceso es costoso. O sea, es intensivo en horas humanas, es intensivo, ¿cierto?, en generar los espacios habilitantes para poder tener esas conversaciones, ¿okay? Y por otro lado, creo que también es súper importante la vinculación que tenemos hoy día, por ejemplo, con la industria, ¿okay? ¿Y por qué digo que es tan relevante? Porque nosotros como instituciones de educación superior y como academia, hoy día lo que estamos es al servicio de la industria o al servicio de los sectores productivos, ¿okay? Y eso implica que hay una doble responsabilidad. Primero, o una responsabilidad, digamos, que es de dos lados, porque yo, por un lado, como INACAP, tengo que ser capaz de entregar profesionales y técnicos que estén altamente calificados y actualizados, claro, sobre todo actualizados, pero ustedes como industria, o le digo a las compañeras mineras, por ejemplo, la industria tiene que ser capaz también de ver, reconocer el esfuerzo que nosotros estamos haciendo, que las instituciones de educación estamos haciendo, y abrirse también a que hoy día es natural que van a haber nuevos roles o nuevos perfiles, ¿cierto? Entonces, cuando tengamos un descriptor de cargo, tratemos también de no cerrarnos a las clásicas carreras que hoy día están quedando atrás. Y no tengamos miedo, yo creo que no hay que tener miedo de explorar, ¿cierto?, aquellos desafíos que hoy día son necesarios o están presentes. Te voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de transición energética, la forma de ver la energía hoy día cambió. ¿Okay? Nosotros hoy día en INACAP tenemos dos ingenierías que son parecidas, pero que son súper distintas. Cuando yo digo, por ejemplo, ingeniería en energía, y cuando yo digo ingeniería eléctrica, muchas personas pensarán que es lo mismo, ¿no? O que es parecido, pero no tiene nada que ver. De hecho, yo en sede central, ¿cierto?, como director de nacional, digamos, del área de energía, se me acercan los directores de carrera de distintas sedes. Hoy día INACAP está presente en todas las regiones del país, y hoy día con la ruta, por ejemplo, de electricidad estamos en 23 sedes, con energía estamos en 11. Pero aquí voy con esto, a que se me acercan y me dicen: oye, director, ¿sabe qué? A mí no me están dando trabajo, yo como ingeniero en energía o como futuro ingeniero en energía, no me están dando trabajo porque yo no tengo licencia de instalador eléctrico. Y yo le digo: está muy bien, si usted no es un instalador eléctrico. Claro. Usted lo que es un profesional que está pensado para hacerse cargo de los desafíos que tiene la sostenibilidad, la transición energética y la descarbonización en las empresas, desde el punto de vista energético. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cosas, Mijael, todavía pasan en la industria. Y todavía las empresas, o muchas empresas, no digo todas, ¿ah?, pero muchas empresas hoy día no son todavía capaces de devolvernos la mano o de también ponerse a la altura del desafío. Y la altura del desafío pasa también por selección, por las gerencias de personas, por reclutamiento. Okay. 100%. Entonces creo que hay un tema ahí también.
No, 100%. Ahora, interesante la definición entre ingeniero de energía o de electricidad. Y yo creo que eso es algo que tenemos que explicar a nuestros auditores también. Ya luego tenemos que ir a una pausa, así que eso lo vamos a dejar para el segundo bloque, para verlo en detalle. Pero sí, efectivamente, me quedé con otra cosa que también yo creo que vamos a tener que retomar en el siguiente bloque, que la inteligencia artificial sin duda va a cambiar muchas cosas, pero cuando yo veo así, me imagino, y me acuerdo la visita el lunes que estuve a 4.000 metros ahí en Caserones,
¿sí?,
de Lundin, y hay una cantidad de actividades que hay que seguir haciendo exactamente igual con o sin inteligencia artificial, ¿cierto? O sea, todos los trabajos de mantenimiento, en fin, los trabajos, o sea, las reparaciones, los cambios de revestimiento, los molinos, o sea, todas esas cosas hay que hacerlas exactamente igual, tienen que ocurrir igual. Quizá puede haber un robot ahora que en vez de meter personas a hacer cosas, tienes un robot, pero tienes que tener gente exactamente igual. Sí. Y claro, hay algunos dicen que en el futuro quizás todo eso van a ser puros robots, que van a hacer todas las cosas.
Me falta un poco todavía para eso.
Yo creo que una bodega de Mercado Libre se puede organizar perfectamente con robots y todo, porque sí, es un ambiente tan contenido.
Tal cual.
Pero un ambiente con frío, viento, nieve, polvo, barro, se ve un poco más difícil, yo creo, ¿no?
Te doy la clave respecto de eso. Cuando nosotros nos planteamos hoy día de cara al futuro, ¿cierto? Y estoy hablando del corto plazo. Cuando hablamos de cómo van a estar nuestras carreras diseñadas, pensamos principalmente, y como primera, solamente como primer punto de análisis, en dos variables que son súper importantes. Primero, tiene que ver con la automatización, ¿cierto?
Claro.
¿Qué roles o qué tareas se van a automatizar y por ende yo como profesional o técnico el día de mañana no las voy a ejecutar porque las va a ejecutar una inteligencia artificial o lo que sea, ¿sí? Y por otro lado está la aceleración. Okay, cuando yo soy capaz de hacer algo en mucho menos
más
tiempo,
rápido, claro.
Claro, por ende puedo dedicarme a hacer otras cosas y soy más productivo. Entonces cuando tú haces el análisis en el pool de carreras que estamos...
Nosotros, y eso lo están haciendo ustedes.
Nosotros lo hacemos, nosotros buenísimo. Lo estamos haciendo, porque tiene que ver con tomarse la formación de capital humano, Mijael, en serio. Okay, y hoy día te das cuenta que no todas las carreras tienen los mismos niveles de automatización y aceleración. Y ese análisis hay que hacerlo por carrera. Porque el día de mañana, si es que yo tengo que, por ejemplo, carreras de administración, por ejemplo, que van a tener probablemente más automatización y eso va a incluir o va a influenciar en que tengo que tener más oferta. Okay. ¿Te das cuenta? Esto es un tema esto.
Juan Pablo, ya se nos fue el primer bloque. Esto nos pasa siempre. Conversaciones tan entretenidas y tan importantes. Dejamos varios temas para el segundo bloque y para el tercero. Así que volvemos después de una nueva pausa, después de una pausa con minería, más minería y energía sustentable con Juan Pablo Pallero, director del área de energía de INACAP.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Redcon Mining Consultants es una firma internacional de consultoría boutique en minería, con más de 20 años en el mercado. Desarrollamos estudios y proyectos que optimizan eficiencia, seguridad y sustentabilidad, empleando tecnología de punta y el trabajo de profesionales del más alto nivel para soluciones integrales y escalables.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Una Cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el de la parrilla con el grito de
¡Gol!
Y el de una Cristal re refrescante y nace la tripleta perfecta de los futboleros chilenos. ¡Cristal, juntémonos!
Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
Estamos en Minería y Energía Sustentable con Mijael Tile y Rodrigo Mercado.
Multiservice. Saludamos a nuestros amigos de Multiservice. Grúas, empresa con más de 36 años de experiencia en soluciones de izaje con grúas pluma, respaldando constantemente a la gran minería nacional y a la energía también, con un fuerte enfoque en seguridad, la eficiencia y el desarrollo continuo del país. Multiservice Grúas se destaca como un partner estratégico para proyectos mineros de mayor envergadura. Visítalos en multigrúas.com. Multiservice, mucho más que grúas. Y con eso volvemos entonces al segundo bloque de Minería y Energía Sustentable con Juan Pablo Pallero, director del área de energía de INACAP, donde estábamos hablando de cosas apasionantes en cuanto a la formación, los cambios que estamos viviendo, y yo creo que vamos a retomar ahora la conversación para explicarle a nuestros auditores y auditoras, ¿cierto?, que están en todo Chile escuchando, ¿cierto?, Radio Agricultura y Radio Agricultura TV y todos los medios digitales pueden escuchar este programa y saber cuál es la diferencia entre la parte energía y electricidad, ¿cierto? Sí. Que suenan como muy parecidos, quizás todos muchos entendemos que es lo mismo. Yo creo que sería importante tener esa explicación aquí de un experto, ¿eh? Así que dale.
Sí, mira, prefiero, como buen docente que he sido durante muchos años, ¿ya? ¿Qué te parece si lo hacemos o lo explicamos a través de ejemplos?
¿Ah? Que sí, pues, obvio, ¿no? Tiene que ser en un lenguaje simple para que nos entiendan todos. Si aquí hablamos complicado, no es la idea, ¿cierto? Lo complicado es para guardarlo con el experto por ahí, ¿ah?
Sí. Pero, bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de la electricidad o de los eléctricos, la ingeniería eléctrica, es una disciplina básicamente que se encarga de la ejecución de proyectos eléctricos, de los tableros, de la certificación, por ejemplo, de instalaciones. Los eléctricos son aquellos que hacen mediciones, que hacen instalación, ¿cierto? Que se desarrollan o se encargan, digamos, de desarrollar proyectos eléctricos, por ejemplo, la gran minería, las protecciones eléctricas, las subestaciones. Eso es lo que hace un eléctrico. Okay, es una, si bien estamos hablando, por ejemplo, de una profesión que es bien amplia, okay, pero que tiene un denominador común que es básicamente la electricidad.
El hacer, ¿cierto? Pero hacer, conectar y
tal cual, okay. Pueden, obviamente, hay en el marco, digamos, del desarrollo del o de la ejecución de proyectos, hay obviamente tareas que son más de gestión, cierto, más de management, pero en general estamos hablando de que ese denominador común es la electricidad, los electrones, ¿sí?
Bueno, el lunes estuve justamente con un eléctrico, ¿cierto? Yeah. Como te comentaba, este dispositivo que estamos viendo, claro, con Lundin, hay que conectarlo. Tal y hay cual. Que conectarlo al motor. Entonces, efectivamente, ahí estaba el eléctrico, el experto.
El que va a hacer la conexión va a ser él.
Que va a decir la conectar la fase 1, 2 y 3, claro, ¿cierto? Y el transformador de voltaje y el transformador de corriente y todas esas cosas.
Y si se actúa una protección, qué es lo que deberíamos hacer, o qué es lo que está fallando, o sea, hay que cambiar algún conductor, por ejemplo, un cable.
Ahora, ese no es el electrónico, ¿cierto? El electrónico es el que entra en la parte más fina del equipo, ¿no?
Así es, en la parte más de control, básicamente. Generalmente estamos hablando de los circuitos, ¿cierto? Todo eso que tiene que ver, por ejemplo, con el manejo más fino, ya. ¿Ok? Ahora, la energía obviamente contempla lo eléctrico por razones obvias, pero cuando hablamos de energía, como te comentaba, no
ahí
solamente
pasamos al segundo tema, ¿cierto? La energía.
Tal cual. Ahí, cuando hablamos de, por ejemplo, la ingeniería de energía, es un profesional que hoy día está pensado en responder a los desafíos de la descarbonización, a los desafíos de la transición energética, ¿okay? Y del cambio climático, pero desde el punto de vista duro, técnico. Okay, cuando digo técnico no me refiero a técnico ingeniero, sino que me refiero a esos aspectos que son de alto manejo de energía.
Necesitamos un ejemplo. Okay.
El ejemplo. Tú hablaste en el bloque anterior, no sé si quienes nos están escuchando hoy día se acuerdan de esto de los rendimientos decrecientes. Algo comentaste. Yo te voy a poner respecto a la competitividad. ¿Te acuerdas? Hoy día a las compañías mineras o a la gran industria en general le cuesta o va a ser cada vez más costoso mejorar el desempeño energético o, bueno, consumir menos energía. ¿Por qué? Porque las medidas de eficiencia energética que se han implementado, por ejemplo, el cambio de motores, instalación de variadores de frecuencia,
ya todo está todo más o menos hecho.
Eso ya, en general, las medidas que eran más costo efectivas, es decir, que me permitían ahorrar más energía a un menor precio, ¿cierto? Un menor costo.
Correcto.
Ya están implementadas. Por ende, tengo que empezar a ver la reducción o la eficiencia energética en el largo plazo de una forma mucho más estratégica. Y tengo que verla ya no solamente como implementando medidas comunes. Tengo que ser
capaz. El cambio ampolleta a LED, eso ya pasó.
El cambio ampolleta eventualmente lo hubiese hecho, esto claro. Es una, o el cambio de motores, por ejemplo, lo hace directamente, por ejemplo, un especialista en electricidad. Pero claro, el que diseña la estrategia.
Ese es el ingeniero de energía.
El que es capaz de contemplar los sistemas energéticos como, perfecto, un todo, aplicando tecnología, aplicando analítica de datos, aplicando el conocimiento de sistemas de aspectos como los sistemas de gestión de la energía, la eficiencia energética, las energías renovables, pero en un marco o en un contexto aplicado, ¿cierto? Y eso es la principal diferencia. Va mucho más allá el ingeniero de energía. Y hoy día son los profesionales y técnicos que van a ser claves para la transición energética, que no sé si se entiende bien, pero hoy día cuando hablamos de transición energética, Mijael, estamos hablando de ese proceso que partió en Chile hace mucho tiempo atrás y que tiene que ver con la forma de ver la energía. Porque hace tiempo todos los que han tenido algún tipo de relación, por ejemplo, con la energía, se han dado cuenta que nos enseñan que está la generación, la transmisión, ¿cierto?, la distribución, y sí, que hoy día es un flujo, digamos, unidireccional de lo que representa justamente la energía. Pero hoy día nos damos cuenta que no es así. es, bueno, sigue siendo así, pero tiene mucha más arista. Hoy día está la gestión de la energía. Hoy día tenemos, por ejemplo, no sé, paneles solares, y la gente en sus casas no solamente puede consumir su propia energía generada con paneles solares, sino que también puede inyectar esa energía. Claro. Y que esas grandes centrales que veíamos, que están instaladas en distintos lugares del país, hoy día se han ido reemplazando por pequeños medios que van generando energía, que ya no son de 150 megawatts, sino que son de 5, de 9 megawatts, que están repartidas, ¿cierto? Y eso hace básicamente que la forma de ver la energía cambie. La electromovilidad, claro, cuando hablamos, un vehículo eléctrico no es solamente un vehículo, es un sistema energético. Y el día de mañana yo voy a poder enchufar mi casa. Bueno, ya hoy día vemos todo cómo ha crecido el parque automotriz eléctrico. Y eso tiene que ver con cómo estamos hoy día viendo la energía. Y el ingeniero de energía hoy día es un profesional que es capaz de entender ese proceso a cabalidad, porque conoce temas como el hidrógeno verde, el almacenamiento de energía, la electromovilidad, las energías renovables, la eficiencia energética. Eso mezclado con aspectos que tienen que ver con electricidad, pero también con energía térmica, porque te recuerdo y les recuerdo a todos quienes nos están escuchando, hoy día cuando hablamos de energía, la gente asume que es electricidad, pero por defecto no lo es. Hoy día el 22% del consumo energético del país tiene que ver con electricidad, y el otro porcentaje es combustible o energía fósil, combustibles todavía.
O sea, solamente 22%.
Aproximadamente, el 22% de toda la energía del país es eléctrica. No, es eléctrica. Cuando hablamos de energía, hablamos de electricidad y combustible, ¿cierto?
Sí.
Ya. Entonces, la gente siempre, cuando hablamos de energía, piensa que esta energía es eléctrica. Y no, hablar de energía es hablar también de combustible.
O sea, dentro de energía, dentro del consumo de energía global del país, el 22% es eléctrica.
Así es.
Generado a través de paneles solares, de lo que sea.
O es también de combustibles fósiles. Acuérdate que hay que consumir.
Combustible fósil también.
Hay que consumir energía para producir energía.
Y lo otro, todo es el consumo de petróleo, combustible, en así general. Es. Combustible, para el transporte. Gas, transporte.
Chile es un país que se mueve por tierra. El 33% del consumo energético del país es el transporte.
Qué locura, es mucho.
¿Y quieres que te dé otro dato?
Ahí sí que hay un desafío para hacer eso con energía renovable.
Justamente.
O con equipos eléctricos.
Y como somos, por ejemplo, claro, más productivos, ¿cierto? Más competitivos en el transporte. Chile es un país largo y angosto, como nos enseñaban en el colegio. Sí. Y eso representa un desafío geográfico que es importante. Y eso, si no somos capaces de abordarlo, estamos en desventaja respecto a otros países.
O sea, hay un potencial ahorro gigantesco. Si uno piensa que todo lo que es transporte en camiones pudiera hacerse en el futuro con camiones eléctricos.
Claro, o sea, ya tenemos hasta cierto tonelaje, tenemos camiones eléctricos que funcionan y son rentables, pero no, tenemos el desafío también de esos camiones mucho más grandes que permiten recorrer más distancias y todo. Ahora, lo hemos hecho súper bien del punto de vista, por ejemplo, de la generación de energías renovables, ¿cierto? De hecho, algo que es súper clave es que hoy día de toda la energía que se produce en el país aproximadamente, o toda la potencia instalada para la generación de energía, el 52% más o menos es renovable. O sea, nuestra matriz energética, más del 50% es renovable.
Eso es notable.
Es increíble.
Ya, ese es el KPI que tenía en la cabeza. Sí, sí. Por eso el 22%, claro, es el 22% de energía versus combustible.
Claro.
Energía eléctrica versus
tal cual. Pero si nos vamos a las renovables, más del 50% de la potencia instalada es renovable. Okay, y eso te dice, oye, lo hemos hecho fantástico, y esto tiene que ver con la forma de cómo hemos sido capaces de abordar la generación de energía.
Juan Pablo, y otra pregunta que se me queda en el tintero aquí. Entre los eléctricos y los ingenieros dedicados a la energía, bueno, son obviamente como campos bien distintos entonces.
Relacionados, son como primos.
Relacionados 100%, pero son claros, son cosas distintas.
Sí.
¿Qué porcentaje, o sea, cómo nuestro auditorio y auditoras que quisieran, ¿cierto?, estudiar una de las dos carreras, ¿cómo deciden? ¿Cuál sería la forma de abordar eso y decir, mira, yo en realidad me gusta más eso, pero ¿por qué es lo que debiera determinar eso? Como para tomar una dirección, porque la formación es distinta, después el tipo de trabajo también es distinto, porque el eléctrico va a estar mucho más cerca de la acción, de donde están los equipos, la gente, la producción, la mina, en fin, lo que sea que esté detrás de eso. ¿Qué criterio, cómo aborda uno eso? Si uno está así, escuchando este programa y dice, bueno, a ver, yo quiero entrar a INACAP, pero ¿por qué rama me voy?
Claro, hay diferencias que son abismales, pero la base es bien similar, ¿eh?
Sí, la base, sí,
la base es bien similar. ¿Qué, así como la recomendación es, qué tan... ¿qué tanto te mueve o qué tanto los mueve los que estén escuchando la sostenibilidad, el cambio climático, la generación de energía y la gestión de energía? ¿ok? Una cosa es estar armando tableros, desarrollando proyectos eléctricos, haciendo, ¿cierto?, que las cosas funcionen, pero por otro lado está haciendo que las cosas pasen, que es harto distinto.
Porque una de las claves para ser exitoso, y lo conversábamos antes también aquí en el programa, es como tener claro qué es lo que yo quiero hacer, dónde me proyecto en 5 años, qué es lo que me gustaría estar haciendo, porque si yo hago algo con pasión, obviamente mi contribución va a ser distinta y todo el entorno va a disfrutar de alguien que está trabajando en forma apasionada.
Así es.
Y los criterios para definir esas dos cosas
son básicamente eso, o sea, el
es como lo que uno al final...
Es lo que te mueve al final. Muchas personas, o sea, cuando las energías renovables se pusieron entre comillas de moda, siempre lo digo entre comillas porque las energías renovables yo creo que nunca han sido una real moda. O sea, moda estamos hablando quizás de otras cosas, pero ha sido más un desafío, ha sido más un caminar, un transitar a lo largo, digamos, de todos estos años, de muchos años, por lo demás.
Correcto.
Pero depende un poco de... Claro, o sea, yo tengo hoy día, por ejemplo, la capacidad de generar energía limpia. Y hay muchas personas que les gusta, por ejemplo, que les atrae eso. O sea, capital humano, por ejemplo, para las energías renovables. Hoy día es muy poco el que hay. Okay, necesitamos especialistas. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Agarran, por ejemplo, o consiguieron o contratan un ingeniero en electricidad. Fíjate la diferencia. Ese ingeniero en electricidad y lo ponen a aprender de energías renovables para que desarrolle proyectos de energías renovables, porque los proyectos de energías renovables tienen electricidad. ¿Te das cuenta la vuelta que se dieron? Si yo, desde el principio, hubiese tenido un ingeniero en energía para desarrollar proyectos de energías renovables o desarrollar una estrategia de electromovilidad para mi compañía, o desarrollar, por ejemplo, un sistema de gestión de energía, o tener un gestor energético directamente, que hoy día la ley de eficiencia energética, la ley 21.305, exige que las faenas tengan, ¿cierto?, sus gestores energéticos, lo tendrías al tiro. Y vendría formado desde la academia, de listo.
Exactamente.
Entonces, esa es un poco la diferencia, Mijael, y ese es el llamado que hacemos. O sea, yo perfectamente te podría decir, oye, tener un técnico, por ejemplo, en electricidad, que después pueda elegir el día de mañana seguir estudiando ingeniería eléctrica o ingeniería en energía. Y son dos perfiles que parten de una base, pero que se separan en temáticas que son súper distintas, pero que siguen estando relacionadas.
Claro, siendo la energía, como dices tú, más estratégica. O sea, en la parte de energía yo defino en el fondo el sistema, trabajo más en la creación de cómo va a ser la cosa.
Así es. Porque entiendo cómo funcionan los sistemas energéticos.
Y en INACAP, ¿cuántas personas se van por el lado finalmente energía desde el punto de vista de formación y versus la parte eléctrica?
Bueno, hay una buena y una mala noticia.
A ver.
No, la buena noticia, digamos, la buena noticia es para todos los reclutadores que hoy día buscan puestos de electricidad. Claro, hoy día yo te podría decir que entre un 90-10, más o menos.
90% electricidad
y 10%,
energía.
Sí, yo creo que es más o menos esa la
relación. El mercado está buscando hartos de energía.
El mercado, o sea, nosotros estamos cada vez, sí lo está haciendo. Eso es importante dejarlo súper claro porque las empresas están entendiendo cuál es el rol de este perfil, pero estamos, y dentro de INACAP y dentro de mi rol, es también mostrar que efectivamente la ingeniería en energía, de cara a enfrentar los desafíos de la descarbonización, de la transición energética, el cambio climático, es un rol que cada vez tiene más protagonismo. Pero eso significa también, Mijael, el que golpeemos la puerta de las gerencias de recursos humanos, de personas,
no, para que entiendan,
porque todo el mundo sabe lo que hace un ingeniero de electricidad, todo el mundo sabe lo que hace un abogado, lo que hace un médico. Pero yo te pregunto, ¿tú sabes lo que hace, por ejemplo, un ingeniero de energía? Probablemente lo asocias a la electricidad, pero eso es lo que está pasando. Sí. Y nos pasa en la industria, nos pasa con la industria, y ahí es donde está, como te dije, el desafío, porque al final nosotros como academia hemos hecho un esfuerzo muy grande en entender cuáles son esos requerimientos, y eso lo hemos trabajado con el mercado, con la industria. O sea, esto no son carreras que uno las invente desde el estómago, algo...
En buena hora llegaste al programa para poder aclarar eso.
Tal
es
cual.
Algo fundamental.
Tal cual.
O sea, este es un programa especial, entonces. Realmente algo que va a ayudar a compartir información.
Así es.
Porque
así
efectivamente es. Yo tampoco no tenía tan clara la diferencia fina. Y efectivamente son roles importantes, yo creo, más que nunca hoy día. Estoy pensando, yo vengo también del lado proyecto. En mi vida pasada, en algún minuto, dirigí y construí un proyecto grande. O sea, el proyecto Esperanza. Me tocó liderar todo ese proceso que hoy día se llama Centinela.
Sí.
Entonces, estaba pensando justamente que ahí el ingeniero de energía es clave para poder, desde el diseño, empezar a definir, por ejemplo, bueno, voy a utilizar, no sé, voy a poner un ejemplo, chancadores de rodillo versus los molinos SAG.
Claro.
Porque son más eficientes energéticamente.
Tal cual.
¿Por o sea, qué? Ahorran ¿por qué? Un 20, tienen 20% menos de consumo sí. de energía que el sistema convencional de chancado primario, molienda SAC, claro. molino bola. Tiene otro problema, otro desafío, tiene un poco más tensión, hay más correa, más chancadores, pero al final 20% menos de consumo de energía.
Tú diste en el clavo.
Y ahí hay que tener al
ingeniero de energía. Porque ¿cierto? El ingeniero de energía, una de las cosas que cuando egresa, sabe que se llama eficiencia energética en el diseño.
Claro.
Yo cuando
eso
diseño
lo que digo, procesos, cuando después tarde. Después la casa está construida y ya...
Ya sonaste.
Ya en vez de poner los paneles al tiro en el techo y toda la cuestión y diseñar todo como corresponde, se lo pasó a la micro.
Pero ese análisis, por ejemplo, de ciclos de vida, porque tiene que ver con eso. O sea, yo estoy construyendo hoy día y un tema de CAPEX y OPEX, ¿cierto? Y yo
claro,
hoy día ahí, cuando diseño un proyecto, ¿cierto? Tengo que hacer el análisis de cuánto me cuesta hacerlo de manera eficiente. ¿Por qué? Porque la eficiencia energética es barata desde
bueno,
el diseño.
Bueno, y ahí hay un problema grave. Porque al final del día lo que se utiliza como normalmente, y yo creo que después de la pausa vamos a seguir dándole vuelta a eso, es cómo se decide entre inversión, costo, operación. Y la herramienta más habitual es valor presente.
Claro.
Tasa de descuento, 8%, 9%, 10%, y con eso tenemos un problema.
Estamos absolutamente
equivocados. Un problemazo y nos vamos a ir a la pausa y perfecto. Retomar ese tema que a mí me encanta. Porque tenemos minería para los próximos 200 años fácil. Yes. Así que antes de irnos a la pausa, nos vamos entonces con nuestros socios de Compromiso Minero, que son aliados nuestros. Por eso soy minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero. Son profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Muy alineado con lo que nosotros aquí hacemos en la radio también.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISACTE Mundial.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral.
Y venir de la naturaleza importa.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Estamos en Minería y Energía Sustentable con Mijael Tile y Rodrigo Mercado.
Redco Mining Consultant, firma boutique de ingeniería de minas que impulsa eficiencia, seguridad, sustentabilidad mediante estudios y soluciones integrales de alto nivel profesional para su operación. Operación subterránea, cielo abierto, en Chile, en Estados Unidos, Redco Mining Consultants. Ayer estuve con el gerente general de Redco Mining Consultants, muy jugado por la minería. Y con eso volvemos entonces a nuestro tercer bloque de minería y energía sustentable, hablando temas muy, muy apasionantes con Juan Pablo Pallero, director del área energía de INACAP. Ya dijimos, una institución que juega un rol clave en este país, va a jugar un rol clave en este país durante mucho tiempo, mientras exista cobre y humanidad, ¿cierto? Y estábamos hablando de los ingenieros dedicados a energía y lo importante que es algo que incorporar los conceptos de energía en el diseño de los proyectos, que me encanta eso porque en realidad esa es la parte más importante en los estudios como iniciales, de hecho, o sea, prefactibilidad hacia adelante, hacia atrás en el fondo, es donde uno tiene que hacer estos análisis, porque después cuando entra al estudio de factibilidad, que es como hacer los planos de detalle y todo, es tarde, ya no se puede cambiar nada. Entonces, la parte pensante hay que hacerla ahí. Y ahí nos encontramos con un problema que me encanta discutir, que es cómo la empresa toma la decisión. Y ahí tenemos ejemplo, lo Minera Los Pelambres, ¿cierto?, que conozco bien, trabajé bastante tiempo en ese grupo, tiene una correa transportadora de 15 kilómetros de largo que baja en pendiente, es la más grande y larga de su estilo en el mundo, porque genera energía. Esa genera casi 10-12% del consumo, es capaz de generar esa correa. Y ahí sin duda hubo un ingeniero de energía atrás que dijo, aquí podemos aprovechar la gravedad, las piedras que van a bajar. De hecho, hoy día baja el doble piedras que bajaban antes, porque han ido creciendo.
Claro.
Entonces generan varios, no sé, deben estar generando 20 megawatts, una cosa así, sí, o quizás 25.
Tal cual.
Y de alguna forma tomaron la decisión. Me encontré con otra empresa muy grande, muy importante, donde tenían la posibilidad de hacerlo. Y una tercera, que también tenían la posibilidad de hacerlo, pero ahí creo que lo que jugó en contra es el criterio de decisión, porque el cuando aplicamos el valor presente y tenemos este juego de CAPEX, OPEX, o hablemos inversión, cuánta plata tengo que poner al inicio, cuál va a ser mi costo de operación, ahí se enrean las cosas. Entonces, en el fondo, cuando tengo una tasa de descuento de 10%, cualquier cosa que se paga después de 10 años no tiene ningún, o sea, es como que no tiene ningún valor, porque claro, la contribución al valor presente del proyecto es muy baja. ¿Cómo abordamos esa cosa? Que en los proyectos de energía normalmente pasa eso, ¿eh? Sí. Porque no son tan rentables en el corto plazo, pero en una minera que lleva, o sea, a ver, Minera Los Pelambres, por ejemplo, está ya celebrando, ya celebró 25 años desde su formación. Sí. Kennecott en Estados Unidos está operando 120 años, y aquí todas estas operaciones van a estar en 100 años operando.
Sí.
¿Y cómo tomamos esa decisión? Fíjate,
hay un desafío súper grande ahí, y que tiene que ver, yo creo, en primer lugar con la toma de decisiones.
Sí.
Cuando somos capaces, por ejemplo, de evaluar un proyecto no por la inversión, sino que cuando yo soy capaz de analizar el ciclo de vida de ese proyecto. Me acordé de dos cosas cuando te escuchaba, Mijael. La primera, una cosa súper súper relevante: cuando tengo un motor, el costo del motor, ¿cierto?, de todo el costo del ciclo de vida de ese motor, el 10% es inversión y el 90% es operación. Entonces, cuando yo estoy optando por un motor que es más caro pero que es más eficiente, lo que estoy haciendo es perder plata o perder la oportunidad, ¿cierto?, de que el ciclo de vida de ese motor o de ese activo en general, poder estar ahorrando una cantidad sustancial de recursos. Y acá hay una cosa importante, y tiene que ver con que los activos en general, el motor no vale por ser motor, digamos, cuánto me cuesta ese equipo, de la marca que sea. El motor vale por cuánto valor está agregando a mi negocio, cuánto valor está agregando al proceso. Y eso es importante entenderlo. Me acordaba en una conversación también con una empresa grande, también proveedora de soluciones y de servicios a la minería y a la gran industria. Y uno el gerente general de ese entonces me preguntaba, me decía: Juan Pablo, yo estaba trabajando en la Agencia de Sostenibilidad Energética, viendo temas de fomento, incentivos y temas como asociados al desarrollo de la eficiencia energética en Chile. Correct. Y me comentaba y me decía: Juan Pablo, ¿cuándo el Estado va a ser capaz de entregar subsidios, por ejemplo, o beneficios a las empresas como nosotros, que vendemos equipamiento más eficiente? Yo en ese momento, Mijael, lo miré y le dije: nunca. O sea, ¿y por qué te lo digo? Porque hoy día, ¿cierto?, si tú estás pensando en que vender un equipo eficiente no te lo van a comprar porque es más caro, es que te estás planteando mal el negocio.
Claro, porque no estás evaluando bien.
Porque hoy día tenemos, por ejemplo, mecanismos para la venta, para la instalación de sistemas, por ejemplo, con el modelo ESCO. Ok, ¿cuánto es lo que vale la alternativa barata? Esto, la alternativa cara, un 20% más, perfecto, págame lo mismo que te está costando la alternativa barata, y el otro 20%, digamos, me lo vas pagando en este porcentaje con los mismos ahorros que va generando esa máquina.
Claro.
Y una cosa súper importante que muchas personas y muchos tomadores de decisión hoy día no lo saben, y tiene que ver con que hoy día, de todos los proyectos de eficiencia energética para ahorrar energía, ¿cierto?, las medidas que yo puedo implementar, más del 70% se paga antes de los 3 años, y de todas esas medidas, yo te diría que más del 60% se paga antes del año. La eficiencia energética hoy día es un buen negocio. Las energías renovables hoy día son un buen negocio. Y ya estamos abandonando, Mijael, el concepto más como romántico que del planeta.
No, o sea, sí, claro. Lo que pasa es que tal vez hay algunas cosas, claro, en el caso del motor es como más simple. cuando tú estás hablando que vas a poner, en realidad la planta la vas a diseñar distinto y efectivamente tu inversión inicial va a ser un 20% más. O sea, en vez de gastar 5,000 millones de dólares, vas a gastar 6,000 o 7,000, ¿cierto? Pero lo vas a pagar con una cuenta de luz que va a ser, en vez de 70 millones de dólares al año, va a ser 50 millones de dólares al año.
O menos.
Pero ahí, claro, igual está la trampa de la inversión inicial.
Sí.
Que por lo menos en mi experiencia y lo que yo he visto, genera discusión y aprensión y susto a nivel donde se toman las decisiones. Sí, o sea, sí, hablemos de los directorios, ¿cierto?
Tal cual. Y de hecho, ahora...
Y a veces es cierto, porque efectivamente hay restricciones de financiamiento, pero igual yo creo que al final del día está siempre la trampa que evaluamos las cosas en un plazo muy corto.
Sí.
y que parados después en 20 años, cuando tú ves que en realidad tú ibas a operar 20 años, pero vas a operar otros 20 años y después otros 20 años, tú dices, ¿por qué no lo hice? ¿Cierto?
Sí, yo creo que bueno, eso responde un poco a esos incentivos perversos que tenemos siempre en la producción, no en todos lados, ¿ah? Y es importante...
Bueno, es sí.
Es importante, Miguel, destacar que muchas compañías, o sea, cuando hablamos de las grandes compañías mineras, yo diría que más del 70% de la producción de cobre hoy día se produce con energías renovables, o sea, con fuentes. O sea, la minería hoy día está migrando y entiende cuál es el valor de la sostenibilidad.
No, la producción, claro. O sea, la producción de energía, la generación de energía, yo creo por ese lado estamos como bien encaminados.
Sí.
Yo creo que ahí no tengo, por lo menos en mi opinión, yo creo que Chile está súper bien posicionado. Yo lo veo más por el lado de la toma de decisiones. De inversión.
Pero esa, yo no sé, ¿eh? Si comparamos a los tomadores de decisión, por ejemplo, hace 10 años atrás, respecto de hoy día también, yo creo que han pasado dos cosas, ¿eh? Hoy día está mucho más masificado por tú estos conceptos de energía renovable, eficiencia energética, pero por otro lado, se han ido internalizando esas externalidades negativas. Porque hoy día producir cobre con una tasa, por ejemplo, de emisiones más baja es probablemente un driver que acelera, obviamente, la toma de decisiones, porque hoy día el hecho de tener más competencia, ¿cierto?, y de vender un commodity hace que tengo que ser competitivo, y claro, ser competitivo pasa necesariamente por tener, ¿cierto?, un nivel de producción con costos más bajos. Y ahí la respuesta, yo creo que si bien seguimos manteniendo esa dinámica que tú comentas, yo soy creyente de que eso con el tiempo va a seguir cambiando. O sea, nos vamos a en algún momento dar cuenta de todo esto. Y lo que va a pasar ahí, Mijael, y esto lo digo con mucha responsabilidad, yo creo que los cambios que se vienen a nivel, digamos, de competitividad y de productividad, estoy hablando de productividad pensando en el uso de energía para la producción, va a ser un factor, digamos, decidor respecto de la continuidad de muchos negocios. Y no estoy hablando de los próximos 10, 15 años, estoy hablando de un periodo incluso más corto. Hoy día los desafíos, ¿cierto?, en materia de energía están siendo abordados en todo el mundo. Y cuando los japoneses hace 50 o 60 años atrás tenían leyes que obligaban, por ejemplo, a las industrias a reducir un 1% de energía al año, nosotros recién en el año 2021 tuvimos una ley de eficiencia energética. ¿Ok? Venimos tarde, pero yo creo que eso ha producido un cambio cultural importante y nada, yo creo que es cosa de tiempo y cosa también de, bueno, la toma de decisiones no pasa solamente por hacer esa relación de ciclo de vida o análisis de OPEX-CAPEX, sino que también pasa por abrirse a la contratación y a ver el valor del capital humano.
Sin duda, yo creo que al final voy a plantearlo, voy a retractar de algunas cosas que dije. Yo creo que lo que necesitamos para capturar esa oportunidad es justamente profesionales que presenten bien los casos. Y para eso necesitamos los profesionales dedicados a energía, que trabajen junto con el equipo de proyecto, para que ellos presenten adecuadamente los casos, porque los números avalan eso, definitivamente.
Así es.
Como tú quieras hacerlo. Entonces al final, yo creo que me devuelvo 100% aquí, asumamos la responsabilidad, formemos a personas que entiendan muy bien la parte de energía. Obviamente la parte eléctrica también, porque hay que hacer la pega en
Así
el día
es.
A día. O sea, eso, si no sale el cobre de la operación, tenemos un problema.
Tal cual.
¿Ah? Tenemos un problema grave. Entonces, las dos cosas son muy importantes. Juan Pablo, antes de terminar, que ya nos quedan un par de minutos, lo otro que quería como tocar contigo era, ¿a quiénes hablarías tú para que hoy día se inscriban para entrar en alguna de las dos áreas de ustedes? ¿Qué tipo de público en estos tiempos tan cambiantes.
Sí.
Porque podemos hablar, o sea, la gente joven, no tan joven, no sé, gente que está, por ejemplo, que se jubiló pero quiere trabajar otra vez.
Sí.
¿A quiénes quieres hablar y como contarle cuál es la oportunidad?
A todos aquellos, Miguel, que estén comprometidos con el desarrollo productivo de Chile, claramente. Estoy hablándole a estudiantes que vienen saliendo del colegio, estoy hablándole a esos trabajadores que hoy día, por ejemplo, trabajan en la noche y quieren mejorar su calidad de vida, formalizando, profesionalizando sus conocimientos. Estoy hablándole incluso a estos adultos mayores. Acá tenemos la beca dorada y plateada, donde adultos mayores incluso estudian, sí, a costo
nos comentaba de eso,
cero. ¿Quién hace eso, Miguel? Entonces, es importante el hecho de que primero se te apasionen las temáticas que quieres estudiar. Yo creo que un poco lo que comentamos, yo creo que tiene que haber pasión en lo que uno va a estudiar. Y lo otro es también dónde. Y INACAP, ¿qué es lo que ofrece? Ofrece principalmente no solamente los 7 años de acreditación, estar presente en las 24, o sea, en las 16 regiones del país, tener más de 110.000 estudiantes. No quiero irme para allá, quiero dejar sumamente claro que hoy día, en una de las pocas instituciones probablemente que se da el profesionalismo al momento de diseñar los programas de estudio, es acá. Acá hacemos la pega en serio. Y si van a estudiar desde gastronomía, administración, logística, o energía, o electricidad, háganlo siempre teniendo en consideración de que hoy día la empleabilidad en las carreras que tenemos hoy día en INACAP es de más del 94%, más del 90% de los estudiantes se queda trabajando en las regiones donde estudia y con empleo pertinente. ¿Ah? No estoy diciendo que estén trabajando después de Uber, no. O sea, están trabajando, salen trabajando en las carreras que estudiaron.
O sea, al final del día, el que tenga ganas de avanzar en la vida y que vea alguna amenaza porque cree que su profesión o que se siente estancado, vayan y hablen con, por ejemplo, con Juan Pablo, ¿cierto? INACAP, si les gusta la parte de energía, la parte eléctrica, está el éxito garantizado habiendo ganas. Me parece algo impresionante. Así que, queridos auditores y auditoras que nos escuchan, hace ya un año y medio, ya llevamos como 70, 80 programas grabados. Este programa es especial, le estamos dando un dato importante. Así que si tiene alguna duda respecto del futuro profesional, INACAP es una muy buena opción. Y con eso, Juan Pablo, nos despedimos y hasta un siguiente programa de Minería y Energía Sustentable. Muchas gracias.
Gracias a ti, Miguel, por la oportunidad y gracias por hacerle tan bien al país difundiendo estos temas que son tremendamente relevantes para el desarrollo. Muchas gracias.
Muchas gracias.
En Agricultura fue Minería y Energía Sustentable con Mijael Tile y Rodrigo Mercado. Una presentación de Redcom Mining Consultants, consultora boutique de ingeniería de minas. Entregamos soluciones a medida para su operación. Producción, Hugo Vergara.